Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 17. Vamos a estudiar esta tremenda porción de la palabra de Dios que tiene que ver con la transfiguración de Jesucristo. Mateo, capítulo 17. Quiero retroceder por un momento. Este realmente es el tercer mensaje en este texto y nos ha tomado estas tres veces el avanzar a lo largo de esta maravillosa, maravillosa sección. Pero quiero retroceder y ver si en cierta manera puedo resumir un poco nuestros pensamientos para que podamos estudiar y aprovechar al máximo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Dios es un espíritu y como espíritu es invisible. La Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es, Dios como un espíritu invisible, Dios no tiene forma, Dios está en todos lados. Él no puede ser confinado a una forma en la totalidad de su ser. Cuando Dios se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento, Él escoge revelarse a sí mismo como luz, como una luz refulgente, brillante. Lo vemos en el huerto, en la presencia Shekinah. Lo vemos en Éxodo capítulo 33, conforme Moisés dice, «Muéstrame tu gloria». O revélate a ti mismo a mí, y él ve el resplandor de Dios, la luz de la gloria Shekinah de Dios, y es transferida a su propia faz, a su propio rostro. Lo vemos en Éxodo capítulo 40, cuando el tabernáculo es construido, lo cual es simbólico de la morada de Dios entre el pueblo de Israel, y dice que la gloria de Dios descendió y llenó el tabernáculo de la congregación, de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían moverse para ministrar ahí. La gloria estaba ahí. Y después, cuando fue el momento de que ellos se movieran en el desierto, la gloria ascendía en el cielo y era una nube de día y una columna de fuego de noche y los guiaba a lo largo de esos 40 años en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida y construyeron el templo, dice en 1 de Reyes capítulo 8, que la gloria de Dios descendió en el templo y de nuevo llenó el templo y Dios estaba manifestando su ser como luz. Cuando usted llega al registro del Evangelio, encuentra a Jesucristo y así como Dios se reveló a sí mismo en el monte, en la faz, en el rostro de Moisés, en el tabernáculo y en el templo como luz, así se revela a sí mismo en Jesucristo como luz velada o encubierta por carne humana. Jesucristo era la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, la luz refulgente brillante de Dios velada en carne humana. Y esa es la razón por la que Juan dice en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos la gloria, vimos la Shekinah, vimos la luz refulgente. Eso que solo podía ser cierto de Dios, lo vimos en él, lleno de gracia y verdad. Y le preguntamos a Juan, ¿cuándo viste eso, Juan? Y él nos dice, ahí cuando estaba en el monte con él, y él fue transfigurado, así como lo vemos. Y él nos dice, cuando estuve en el monte con él, y él se transfiguró, como lo vimos en Mateo 17. Y oímos a Pedro hacer un eco en segunda de Pedro, no les hablamos en fábulas que inventamos cuando hablamos del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad real, vimos la gloria también. ¿Cuándo, Pedro, viste la gloria? Oh, fue en el Monte Santo, dice aquí de nuevo, como se registra en Mateo capítulo 17. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, Él vendrá en gloria, en gran gloria, en gloria refulgente. Y entonces, Jesucristo también es revelado como luz. De hecho, él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces Dios escoge primordialmente revelarse a sí mismo como luz gloriosa, refulgente. De hecho, conforme usted entra al libro de Apocalipsis, se da cuenta de que cuando llega al estado eterno, el cielo eterno, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual es la habitación santa, la cual es la habitación eterna de los santos, la Biblia dice que no hay luna y no hay sol y no hay estrellas para alumbrarla, porque la gloria de Dios es su luz y el Cordero es la lámpara. Es un gran retrato. En su casa usted tiene una lámpara, pero la lámpara no da la luz, es la luz que está en la lámpara lo que emite esa luz. La lámpara contiene la luz y entonces en el cielo, para siempre, Jesús es la lámpara conteniendo la luz de la gloria de Dios. Y lo mismo fue el caso en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí, Él era la lámpara y en Él estaba la luz de la gloria de Dios velada. En el cielo será descubierta y alumbrará todo el dominio eterno durante toda la eternidad en luz gloriosa refulgente. Entonces, cuando Jesús quiere revelarse a sí mismo por quien en realidad es, Él hace un lado el velo de su carne y se revela a sí mismo como luz gloriosa, radiante, refulgente, la Shekinah de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este texto. Ahora regresemos al capítulo 17 y recordamos un bosquejo simple que le dimos, cinco pruebas, cinco evidencias de la Deidad de Jesucristo, cinco afirmaciones de su majestad real como el Rey prometido, quien vendría o quien vendrá en gloria majestuosa. Y creo que este es el testimonio más grandioso que se da en las páginas de las Sagradas Escrituras acerca de la Deidad de Jesucristo. En primer lugar, su Deidad es hecha evidente por la transformación del Hijo. Observe el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, si alguna vez ha tenido duda alguna de quién es Jesucristo, debe terminar en este texto. Porque aquí Él hace un lado, se quita el velo de su carne y revela la misma gloria que Moisés vio en el monte en Éxodo 33, la misma gloria que vieron en el tabernáculo en Éxodo 40, la misma gloria que descendió en el templo en Primero de Reyes 8. Es esa misma Shekinah, esa misma esencia de Dios en refulgencia plena. Y cuando Jesús hace un lado, retrae el velo de su carne, es para que se revele a sí mismo como Dios mismo, el refulgente, el que es la luz eterna en la cual mora la gloria que alumbra la eternidad. Y entonces la transformación del Hijo es la gran declaración de su Deidad. La segunda declaración viene en los versículos 3 y 4, y este es el testimonio de los santos. Primero la transformación del Hijo y después el testimonio de los santos. Una segunda gran confirmación. Y aquí les aparecieron, y dice en Lucas, con él en gloria, Moisés y Elías hablando con él. Lucas dice acerca de su muerte, la cual él cumpliría en Jerusalén. Y ahora usted puede ver aquí a Moisés y Elías que aparecen. Vimos la última vez, ¿no es cierto?, que son representantes del Antiguo Testamento. Moisés, los profetas, el dador de la ley, Moisés, la ley, más bien como el dador de la ley, Elías, el profeta, como el guardián de la ley. El Antiguo Testamento, siendo conocido como Moisés y los profetas, de acuerdo con Lucas 24:27, entonces aquí usted tiene una representación visual del Antiguo Testamento. Y ahora está aquí el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, podría ser mejor decir que el testimonio de los santos, el testimonio de las Escrituras, porque estos santos representan las Escrituras y están dando testimonio de Jesús como el Mesías. Como puede ver, Moisés y los profetas o el Antiguo Testamento fue escrito para presentar a Jesucristo, fue escrito para preparar el camino para Jesucristo, fue escrito para predecir que Jesucristo vendría, fue escrito para darle al mundo una mirada que dice, estamos viviendo en espera del que viene. Y aquí está el Antiguo Testamento, conforme se representa a sí mismo en Moisés y Elías, estando de pie aquí con Jesucristo, como si dijeran, Él es, Él es. Y entonces los discípulos reciben esta maravillosa evidencia de la confirmación del Antiguo Testamento. Y qué importante era, ya que ellos debieron con frecuencia haber cuestionado si Jesús realmente era el que esperaban, porque las circunstancias nunca parecían desarrollarse como ellos pensaban que debían desarrollarse. E inclusive es más interesante que ellos estaban discutiendo su muerte porque era tan importante que los discípulos supieran que esto también era parte del plan. A ellos les costó mucho trabajo aceptar eso. Y entonces estaban hablando de su muerte, la cual debía ser cumplida en Jerusalén, así como ya lo había dicho en el capítulo 16, versículo 21, que él tenía que ir a Jerusalén a sufrir y ser matado. Y aquí los profetas están confirmando que este es el Mesías que sufre antes de que sea glorificado. Y bueno, en medio de esta escena del testimonio de las Escrituras, los santos del Antiguo Testamento, Pedro habla en el versículo 4, y quiero retomar nuestro estudio aquí, donde en cierta manera nos quedamos la última vez con Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto es lo mejor que jamás ha pasado. Si lo puedo parafrasear, esto es todo. Sonum bonum, esto es lo mejor que ha sucedido». Yo creo que realmente pensó que este era el reino. Yo creo que realmente lo creyó. No lo cambies, Señor. Aquí estamos. Y si me permites, entonces voy a hacer tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y la última vez hablamos un poco de la necedad de esa declaración. Lucas dice que él no sabía lo que estaba diciendo y él estaba emocionalmente traumatizado en temor debido a la escena entera. Y él simplemente lo dijo, salió de sus labios. Pero creo que hubieron unas razones. Creo que lo que usted oye de Pedro aquí es una especie de culminación de cosas que él ha estado pensando ya por mucho tiempo, que han estado en su mente. Permítame sugerirle algunas cosas. En primer lugar, Pedro, desde que había estado siguiendo a Jesús, había estado esperando el reino, ¿verdad? Digo, esto estaba en su mente todo el tiempo. Debió haber estado en las mentes de todos ellos porque él era el rey. ¿Y qué es lo que tiene usted cuando tiene al rey? Bueno, pronto va a tener un reino. Digo, el Antiguo Testamento dice que el reino vendrá y tendremos el reino. El Mesías vendrá y él hará que todo esté bien y él va a gobernar, él va a reinar. Digo, es un día de gloria. Entonces, ellos están viviendo en la inminencia de su reino y están dispuestos y están anhelando y están esperándolo. Y al grado que después de la resurrección preguntan, ¿es en este momento en el que restaurarás el reino? Digo, vivían en todo momento pensando que podrá ser ese momento. Entonces el reino estaba en su mente. Inclusive en una ocasión, usted recordará, Jacobo y Juan habían enviado a su mamá y dijeron, ¿podemos hacer arreglos en este momento antes de que suceda que nuestros niños estén a la derecha y a la izquierda cuando el reino comience? Digo, estaban viviendo en un sentido de expectativa que podría suceder en cualquier momento. Y entonces estaba en su mente, estaba ahí en su mente. Y después permítame añadir otro pensamiento. Él acababa de oír una sorprendente profecía al final del capítulo 16, porque Jesús había dicho, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria, y después en el versículo 28 él había dicho, y algunos de ustedes no morirán antes de que suceda, ustedes lo verán viniendo en su majestad real. Entonces usted une su expectativa con su entendimiento de esa profecía, él oye a Jesús decir, el Hijo del Hombre vendrá en gloria, y de pronto él abre sus ojos y lo ve en gloria, ¿qué es lo que él va a concluir? Él no entiende que esto es simplemente una probada, que esto es solo un vistazo. Él no sabe cuánto va a durar. Todo lo que él ve es gloria, y él recuerda a Jesús decir que va a suceder y que algunos de ellos no van a morir hasta que sucediera, y están ahí vivos, y está sucediendo. Y hombre, la emoción está comenzando a crecer. La expectativa en su corazón está comenzando a explotar. Y después, hay otra cosa que simplemente añade a esto. Él oye a Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Y sabe de qué estaban hablando? Estaban hablando de la partida de Jesús o de la muerte de Jesús. ¿Y sabe qué palabra griega es la que ellos usan? Éxodos. Es una palabra griega. Éxodos. Están hablando del éxodo de Jesús. Ahora, cuando usted oye la palabra éxodo, ¿qué le viene a la mente? Moisés, ¿verdad? Moisés guió el éxodo. Pero Moisés dijo esto, Deuteronomio 18:15, él dijo, un profeta como yo va a venir, él va a ser como yo. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, ¿qué es Moisés? Bueno, Moisés es el que guió el éxodo. ¿Será un profeta como tú? ¿Quieres decir otro profeta que guiará otro éxodo? Como puede ver, ellos estaban esperando otro libertador. Oh, en esta ocasión, él iba a ser un libertador bajo circunstancias diferentes. Moisés lo sacó de Egipto a la tierra prometida. Ellos estaban esperando a otro líder en un éxodo y ellos estaban pensando que querían salir de la esclavitud romana y tener libertad. Pero lo que Dios había planeado era sacarlos del pecado a la justicia, sacarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz, sacarlos de la esclavitud de la muerte a la vida, como usted puede ver. Y entonces, ellos estaban esperando a un profeta más grande que Moisés, otro Moisés que guiara otro éxodo. Y aquí está Jesús, y él está hablando de su éxodo. Y seguramente Pedro pensó, ya llegó. Este es el profeta que es mayor que Moisés, y están comparando a los éxodos en su conversación. Y para añadir esto, usted tiene Elías ahí. Pedro sabía que Elías iba a ser el precursor del Mesías que iba a establecer su reino. Entonces aquí está Elías, aquí está el precursor, aquí está Jesús, el profeta que es más grande que Moisés, y ambos están hablando de un éxodo. Aquí estamos. Esto tiene que ser. Este es el éxodo, esta es la redención del pueblo, esta es la liberación del pueblo. Ahora, permítame añadir otra cosa. Los cronólogos del Nuevo Testamento, las personas que estudian los detalles del Nuevo Testamento para decirnos cuándo suceden las cosas, nos indican que este era el mes de Tisri. Tisri está a 6 meses de la Pascua. La Pascua es cuando Jesús es crucificado. Estamos aquí a 6 meses antes, Tisri. Ahora, ¿qué sucede en Tisri? ¿Es un mes importante? Sí. Había un suceso especial importante en el que usted debía enfocarse durante el mes de Tisri, que los judíos siempre celebraban. Era llamado la fiesta de los tabernáculos. Allí en Jerusalén, como usted puede ver, exactamente en este tiempo, estaban probablemente celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué conmemora la fiesta de los tabernáculos? Bueno, conmemora el tiempo en el que Israel estuvo en el desierto. Dios libera a su pueblo. Ellos habrían estado en el desierto y durante ese entonces habían vivido en tabernáculos, vivieron en tiendas, y entonces Dios los llevó a la tierra prometida. Es un memorial al hecho de que Dios preservó a su pueblo redimido. Él los redime y los preserva para llevarlos a la tierra de la promesa. Y entonces la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy importante. Pero Pedro no estaba ahí, y Jacobo no estaba ahí, Juan no estaba ahí, Jesús no estaba ahí. Entonces es muy probable que Pedro estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos y pensando acerca de esta fiesta y pensando en qué importante era tener algo así. Él tiene esto en mente. Ahora él sabía que eso era algo a lo que usted tenía que ir. Todos los hombres judíos tenían la responsabilidad de ir cada año a la fiesta de los tabernáculos, y él no estaba ahí, y Jacobo no estaba ahí, Juan no estaba ahí, el Señor no estaba ahí, y quizás en cierta manera él pensó, bueno, realmente necesitamos tener nuestra propia fiesta de los tabernáculos. Y aquí tenemos al hombre que podría darnos su mejor entendimiento, Moisés mismo. Y debido a que conmemora el éxodo y estamos por entrar a otro éxodo, hombre, este es el momento. Y entonces él simplemente podía sentir en su corazón, usted sabe, aquí está el Señor listo para su nuevo éxodo y está sucediendo en el momento exacto en el que sucedió antes cuando fue conmemorado. Y hay un pensamiento final. Pasen su Biblia al penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Es algo muy interesante. Zacarías 14:16 nos habla del reino. Cuando Jesús regrese, claro, en el versículo 9 nos da nuestro punto de referencia. Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra y en ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Entonces, ahí está el Señor en su reino, reinando en su reino milenario, su reino de gloria, su segunda venida majestad. Y a la mitad de eso, versículo 16 dice, y sucederá que toda persona que quede de las naciones que vengan a Jerusalén vendrán de año en año. ¿Cuántos años hay en el reino milenario? 1,000. Entonces, 1,000 veces hacen esto y van a adorar al Señor y a guardar, ¿qué? ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos. Y al final del versículo 18 dice, el Señor, Jehová, herirá a las naciones que no guarden la fiesta de los tabernáculos y hará castigo de Egipto y castigo de todas las naciones. El versículo 19 dice, que no vengan a guardar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ahí tienen solo una de las semanas tradicionales de los judíos, fiestas largas que supuestamente deben guardarse en el reino, y eso es todo, esa es la única. La Pascua será recordada, la mesa de la comunión será recordada y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque también es un retrato de la redención, del sacar de la esclavitud a la promesa. Y entonces ahí estará también. Y eso simplemente alimenta más a Pedro, porque Pedro piensa que está en el reino, ¿no es cierto? Y él lo sabe porque él conoce la palabra de Dios. Y créame, él habría conocido el pasaje de Zacarías. Aquí estamos en el reino, el rey en su gloria. Moisés y Elías están aquí. Es el mismo tiempo del año en el que debemos estar guardando la fiesta de los tabernáculos. Este tiene que ser el milenio, porque en el milenio debemos guardar esto. Entonces, él está construyendo las tiendas para tener la fiesta. Y debido a que es una fiesta de tabernáculos, preparemos los tabernáculos y conmemoremos la maravillosa liberación y la preservación de Dios. Entonces, todo esto ciertamente estaba en la mente de Pedro. En cierta manera lo hizo decir, esto tiene que ser. Ahora usted puede regresar a Mateo 17. Pero Lucas dijo, ¿no es eso asombroso? A pesar de todas las cosas que estaban en la mente de Pedro y lo hicieron decir, hombre, preparemos aquí las tiendas, los tabernáculos, celebremos la fiesta de los tabernáculos, echemos a andar el reino, vamos a quedarnos aquí, esto es todo. A pesar de todo eso, Lucas dice que él no sabía lo que estaba diciendo, porque como puede ver, Lo que Pedro no entendió es que esto no era el reino. Esto era una probada, ¿verdad? Este solo era un vistazo de gloria. Pero como puede ver, era tan difícil para Pedro ver el sufrimiento. Era difícil para los otros profetas, de acuerdo con lo que 1 Pedro 1 dice. Era difícil para ellos ver al Mesías sufriendo y siendo glorificado. Y Pedro simplemente no escuchó cuando dice su éxodo sería en Jerusalén, así como él no escuchó antes cuando Jesús dijo, debo ser matado y resucitar. Él no oyó el resucitar. Lo único que oyó fue el matar. Y dijo, no, 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 no puede ser. Entonces Pedro estaba mal. Hay una tercera línea de evidencia en este pasaje, veámosla. Vemos el testimonio de las Escrituras o los santos del Antiguo Testamento, la transformación del Hijo, y quiero que observe un tercer y un testimonio que es el más poderoso de todos, podríamos llamarlo el terror del soberano o el terror del Padre en el versículo 5. Y aquí encontramos la culminación del testimonio. Mientras él aún hablaba, es difícil callar a Pedro. Sabemos eso, entonces él simplemente sigue hablando. Una nube de luz los cubrió. Vimos la semana pasada que eso está asociado con la presencia de Dios. Y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, si realmente quiere usted tener un testimonio creíble de la deidad de Jesucristo, ¿qué tal Dios? ¿Va a ayudar eso? Tres veces. Mateo 3, 17, Juan 12, 28 y 29, y Mateo 17, versículo 5. Tres veces en el registro santo de los evangelios, Dios habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo, o este es. Ahora, ese es un testimonio que va más allá de cualquier argumento. Y cuando Dios da su testimonio, los hombres deben oír. Y este es algo muy traumatizante. Ya están aterrados. Y dice después en el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Digo, simplemente cayeron postrados ahí en el suelo con una boca llena de polvo y estaban aterrados, tenían mucho miedo. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo en la presencia de Dios? ¿Qué les aterra tanto? Bueno, como puede ver, Dios es infinitamente santo y los hombres son desesperadamente pecaminosos. Y usted de pronto se siente desnudo, ¿no es cierto? Se siente expuesto. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué es lo primero que la Biblia dice de ellos? Y vieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y se hicieron delantales para cubrirse a sí mismo. Y huyeron para tratar de esconderse. Y Dios viene ahí en el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Él finalmente los encuentra y Adán dice, bueno, Señor, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. En otras palabras, había vergüenza por ser vistos, porque sabían que no solo estaban siendo vistos por fuera, sino porque estaban siendo vistos en su pecado. Y los pecadores en la presencia de un Dios infinitamente santo siempre se sienten con el deseo de esconderse. Así es. Y los discípulos, si hubieran sido topos, se hubieran metido al suelo. Pero debido a que simplemente eran hombres, simplemente cayeron postrados con su rostro sobre el suelo. En Jueces 6:22, cuando Gedeón percibió que estaba frente a un ángel del Señor. Gedeón estaba conversando con un ángel del Señor. Lo más probable es que fue Cristo en una aparición preencarnada. Gedeón dijo, ¡ah, Jehová Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara! Digo, pensó que se había acabado todo. Versículo 23, y Jehová le dijo, paz sea contigo, no temas, no morirás. Él pensó que iba a morir, estoy muerto, he visto a Dios. Y más adelante, en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 13, Manoah llega a casa con su esposa, él es el padre de Sansón, y dice, bueno, moriremos. Vimos al Señor. No puedo sobrevivir eso. Digo, Él ve mi pecado. Él penetra la médula misma de su ser. Él sabe lo horrendo que realmente es usted. Y ese es el fin. Será consumido por su justicia santa. Esa es la manera en la que Isaías se sintió en el capítulo 6 cuando vio a Dios y dijo, maldíceme Dios, aplástame. Daniel se sintió de esa manera cuando llegó a verlo el mensajero de Dios. La Biblia dice que él tenía mucho miedo, capítulo 8. El capítulo 10, de nuevo, vuelve a ver el mismo tipo de temor traumatizante. Lo ve en el tercer capítulo de Habacuc cuando dice que las rodillas del profeta se golpeaban entre sí en la presencia de Dios. Y entonces, ellos reaccionaron como cualquier persona reaccionaría en la presencia de un Dios infinitamente santo. Se postraron sobre su rostro. ¿Por qué dijo Dios eso? De regreso al versículo 5, este es mi hijo. Ahora no está hablando de algún tipo de relación a nivel superficial o algún tipo de relación funcional. Él está hablando de esencia. Este es mi hijo en el sentido de que el hijo es lo mismo que el padre. La misma esencia, la misma naturaleza, es como yo. Este es mi hijo, esta es la misma esencia que yo. En términos humanos, él procede de mi naturaleza, de mi esencia, de mi persona. Este es como yo soy. Y después él dice, este es mi hijo amado, para decirnos que no solo hay una relación esencial entre los dos, sino una relación de amor. No solo hay una relación de ser, sino una relación de sentimiento, de compromiso, de identificación en todo sentido. Y después él dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, en todo lo que él está haciendo, lo hace según el plan divino. Y es una buena palabra que decirle a Pedro, quien siempre está tratando de adivinar qué es lo que el Señor está diciendo, corregirlo, ¿no es cierto? Él hace lo que me agrada. Él está haciendo las cosas según lo que dice el plan. Él es obediente, él es fiel, él es un siervo. Él va a la cruz porque ese es el plan. Él va a Jerusalén porque ese es el plan. Él va a sufrir porque ese es el plan. Y estoy contento con todo eso. Él era el Hijo amado de Dios, quien vino a hacer la voluntad de Dios. Y el Padre dijo, tengo complacencia. Entonces la confirmación viene por parte de Moisés y Elías, eso significa el Antiguo Testamento. Ahora la confirmación viene de Dios mismo y dice, de hecho, Jesús está pensando mis pensamientos. Él está caminando por donde yo quiero, por mi camino. Y después el Padre dice al final del versículo 5, a él oíd, a él oíd. ¿Qué quieres decir? Digo, si él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, entonces óiganlo. Si él dice que usted debe negarse a sí mismo, llevar la cruz y tener una obediencia leal para entrar a su reino, entonces escuche lo que él dice. Él no está mal, él está bien, ese es el plan. Y entonces Dios no solo presenta su sello de evidencia en la deidad de Jesucristo, sino que él presenta su sello de aprobación en el hecho de que él está operando de acuerdo con el plan. Es un gran testimonio. Entonces, vemos la transformación del Hijo y el testimonio de los santos de las Escrituras y vemos el terror del soberano, el Padre. ¿Puedo darle un cuarto? Creo que otro gran elemento de este retrato es el trasfondo de la escena. Esto me encanta. Podría tomar mucho más tiempo para desarrollarlo, pero permítame simplemente presentárselo y observe cómo esto se desarrolla. Jesús dice allá atrás en el 16:28, les voy a mostrar al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real. Ahora, ¿cómo esto cumple eso? Nos da un retrato miniatura de la segunda venida. Es maravilloso, observe esto. En primer lugar, Cristo es el centro de este retrato. Y Cristo será el centro de la segunda venida, ¿verdad? Es la venida de Cristo. Y cuando Cristo viene, Mateo 24 dice, Mateo 25 dice, Mateo 26 dice, que vendrá en gloria y poder. Y aquí lo vemos en gloria, ¿verdad? Y en poder. Entonces, ese es un buen retrato. En segundo lugar, cuando Él viene, Zacarías 14:4 dice que vendrá y sus pies tocarán, ¿qué? El monte de los olivos. Observe el versículo 1. Cuando Jesús los llevó a la probada, Él los llevó a un monte alto. Es interesante que inclusive la probada sucede en un monte, así como la realidad sucederá. Y cuando Jesús venga en gloria, escuche, Él vendrá a su pueblo, ¿no es cierto? Vendrá a su pueblo para congregarlos. Y entonces, cuando Él va al monte, versículo 1 dice que toma a Pedro, Jacobo y Juan, y están ahí con Él, y Él es glorificado, y ellos representan al pueblo a quien Cristo regresa. Y después hay otra dimensión. Cuando Cristo regrese, Él regresa no solo a sus santos, sino, ¿qué? Con sus santos. Esos santos que ya han sido congregados a Él, vendrán con Él, representados por Moisés y Elías. Estuvieron con Él en la gloria, dice Lucas. Entonces usted tiene el retrato completo. Usted tiene a los santos a quienes Él viene, Pedro, Jacobo y Juan, esperando en la tierra. Usted tiene a los santos con quienes Él viene, ya glorificados en Moisés y Elías. y lo tiene usted viniendo en gloria refulgente, viniendo a un monte, y aquí está en la probada entera un vistazo de la segunda venida. Hay otra nota interesante. Moisés murió. Sabemos que murió porque hubo una disputa por su cuerpo, ¿verdad? Judas nos dice. ¿Murió Elías? Él nunca murió, él simplemente se subió a su carro un día y despegó. Y cuando el viaje terminó, él estaba en el cielo. Moisés representa a los santos que murieron, Elías representa a los santos que son llevados. Todas las partes están ahí, maravillosas, todas están ahí. El monte está ahí, el pueblo a quien él viene está ahí, el pueblo con quien viene está ahí, los que mueren están representados ahí, y los que son llevados están representados ahí, y todo sucede en un monte, es algo maravilloso. No es sorprendente que Pedro dice, hombre, cuando hablo de la segunda venida no les estoy dando un cuento, una fábula, yo fui un testigo ocular de eso. ¿Cuándo lo viste? Yo vi la probada entera en el monte, y con la misma rapidez con la que comenzó, con esa misma rapidez terminó. Observa el versículo 7. Estos hombres ahora están ahí con el rostro en el polvo y están aterrados. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis, dejen de tener miedo». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahora eso es bastante claro, ¿no es cierto? Él se acercó y simplemente los toca. Caballeros, levántense, levántense, dejen de tener miedo. Y levantan sus ojos y puede usted imaginarse que titubean un poco. Están temerosos y solo ven a Jesús. Eso es todo. Solo ven a Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Se acabó. ¿Sabe una cosa? Este no fue el reino, ¿verdad? Solo fue una probada, ¿verdad? Pero fue lo que Jesús dijo. Verán. Versículo 28 del 16, al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real. Lo vieron y estaban tan traumatizados en ello que nunca lo olvidaron, nunca. Y años después, cuando pudieron haber cuestionado o cuando alguien pudo cuestionar, no había duda en sus mentes. Esa es la razón por la que Pedro puede escribir al final de 2 de Pedro, cuando los burladores vengan y comienzan a discutir acerca de dónde está su venida, solo muestran lo torpes que son, sabemos que viene, no tenemos duda alguna. Y fue una experiencia inolvidable, una que nunca olvidarían mientras estuvieran vivos. Se acabó y regresaron a la normalidad. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la gloria. Porque antes de que hubiera gloria, tenía que haber ¿qué? Sufrimiento. Bueno, ¿cuál será su reacción a esa escena? Yo sé cuál sería mi reacción. Yo diría, tengo que bajar de este monte. Espera hasta que Andrés oiga esto, ¿verdad? Digo, esto es normal, ¿no es cierto? Oigan, hombres, tenemos que esparcirnos. Esperen hasta que les digamos quién es este. Lo hemos visto. Digo, somos las únicas personas en la ciudad que pueden decir, ¿alguna vez han conocido ustedes a Moisés y Elías? Estuvimos con ellos el otro día en un monte por allá, fabuloso. Tenemos que decirles, ¿se da cuenta? Entonces están listos para salir y conforme están descendiendo del monte y están llenos de todo esto, Jesús les manda y les dice, cuenten el espectáculo, esto es orama y no significa una visión como algo así medio fuera de la realidad. No digáis a nadie la visión. Oh, eso es tan doloroso. Eso está al mismo nivel del problema de Zacarías cuando Juan el Bautista nació y no creyó y entonces el Señor hizo que no hablara para que no pudiera decirle a nadie que iba a tener un hijo. Eso es difícil para un padre. No podían decir nada. Hombre, eso debe ser fuego en tus huesos. Tratar de contener eso, no le digas a nadie. Dices, oye, espera un momento, pero pensé que la idea de todo esto era salir y predicar. Pensé que debíamos decirle a todo mundo, no le digas a nadie nada. Bueno, ¿por qué sigue diciendo esto? Lo dijo antes. ¿Por qué Jesús nos dice que no digamos nada todo el tiempo? Bueno, él ya lo dijo antes en el capítulo 16, versículo 20. No le digan a nadie estas cosas. ¿Por qué? Simplemente esto. Porque el mundo de ese entonces y en ese lugar quería un Mesías político, ¿no es cierto? Querían un libertador político. Querían alguien que derrocara a los romanos. Y sus intenciones y expectativas equivocadas solo confundían la escena. Y si bajaban estos tres hombres del monte con este increíble mensaje, hombre, nunca creerán lo que vimos, va a ser esto que la gente crea, hombre, este realmente es el hombre, empujemos fuerte para que pueda derrocar a los romanos. Ya habían tratado de empujarlo a que se rebelara varias veces. Entonces, él dice, no diga nada hasta, versículo 9, que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Porque si esperas hasta después de la resurrección, sabrán que yo no vine a conquistar a los romanos, vine a conquistar la muerte. ¿Se dan cuenta? Sabrán que esa es una realidad espiritual, no una terrenal, no política, no material, no militar, no económica. Jesús no está involucrado en política. Él está involucrado en conquistar la muerte y el pecado y el infierno. Y si esperan hasta después de la resurrección, verán eso. Entonces no debían decir nada. Eso nos lleva a la quinta indicación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo llamo la relación con el precursor, la conexión con el precursor. El versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, acaban de ver a Elías, entonces Elías estaba en su mente y sabían que Elías iba a ser el precursor del Mesías, porque eso es lo que Malaquías, el profeta, dijo. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, esos son los últimos dos versículos en el Antiguo Testamento, y dicen, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, y volverá los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, y preparará las cosas para el Señor. Es una profecía de que Elías vendría como el precursor del Mesías. Entonces ellos lo sabían, y ahora que han visto a Elías en el monte, en cierta manera dispara eso en sus mentes. Y conforme descienden del monte, probablemente hablaron de muchas cosas. Una de las cosas que el texto trae a la luz es que los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Digo, si tú eres el Mesías, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? No hemos visto a ningún Elías. Como puede ver, esto es lo que no podían entender. Y estoy convencido que con frecuencia los judíos debieron haberlos cuestionado en este punto. ¿Cómo es posible que este Jesús a quien ustedes siguen es el Mesías cuando todavía no ha habido un Elías, verdad? Porque Malaquías 4, 5 y 6 dijo que Elías vendría primero, y si no ha habido un Elías, ¿cómo puede ser él el Mesías? Ahora, habían algunas personas que realmente querían que él estuviera en ese contexto mesiánico, y entonces en el capítulo 16, cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Respondieron, algunos dicen que eres Elías, ¿verdad? Algunos pensaron que él podía ser Elías, que estaba preparando las cosas para el Mesías, pero él no podía ser el Mesías porque no había habido un Elías. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Bueno, lo dicen porque estaba en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero realmente lo torcieron. Digo, realmente lo torcieron. Ellos dijeron que Elías vendría y que él congregaría al pueblo y que él restauraría todo y que prepararía a todos para el Mesías. Ellos creían que Elías sería un reformador ardiente, grande y terrible, que reformaría al pueblo trayendo santidad a partir de la impiedad, trayendo el orden a partir del caos. Él destruiría toda maldad, ellos enseñaban. Él corregiría todo para que toda la perfección fuera puesta en marcha. Cuando el Mesías llegara, él simplemente caería en medio de esto. Ellos veían a Elías como el verdadero preparador, como el verdadero restaurador. Y después el Mesías simplemente vendría a controlarlo. Pero ellos dijeron, ellos siguen diciendo que Elías debería venir. ¿Por qué dicen eso? Digo, si tú eres el Mesías, ¿están bien? ¿Y dónde está Elías? Entonces, versículo 11, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora escucha, Elías vendrá. Es correcto, él vendrá y él restaurará todas las cosas, y eso significa que antes de que se establezca el reino, ¿verdad? Antes del establecimiento del reino, Elías vendrá. Ahora, ¿qué es lo que el versículo 11 nos dice del futuro? ¿Qué va a suceder en el futuro antes de que el reino sea establecido en la tierra, antes de la gloria? ¿Quién va a venir? Elías. Eso es lo que está diciendo. Elías vendrá, y lo dice aquí, él vendrá y él restaurará las cosas. Pero después, él dice algo extraño en el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Qué? ¿Dicen que Elías debe venir? Él dice, oh, claro, Elías vendrá. Y después él dice, Elías ya vino. ¿En serio? Bueno, no lo conocieron. Versículo 12. Ellos no sabían quién era, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿En serio? ¿Quién es este? Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Escúcheme, Juan el Bautista, dice usted, ¿él es Elías? Él es Elías en la manera en la que el profeta habló. Cuando el profeta dijo Elías debe venir, él no quiso decir Elías mismo. Él estaba hablando de uno que vendría de la misma manera como vino Elías, con el mismo estilo como Elías, con el mismo modo de operación como Elías, uno como Elías, un hombre como Elías vendría. Y claro, el problema con los judíos era que estaban esperando al Elías literal. Y le dijeron a Juan, recordará usted, en Juan 1, le dijeron a Juan el Bautista, los principales sacerdotes, ¿eres tú Elías? Y él dijo, yo no soy Elías. Y la gente tiene problemas en este punto. Dicen, oye, espera un momento. En Mateo 17, 12, Jesús dice que Elías ya vino y es Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se le preguntó, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no soy Elías. Eso es correcto. Él no es Elías, pero era uno que vino en el espíritu y poder de Elías. Pero debido a que no lo rechazaron, él no podía hacer el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Él no podía ser el Elías antes de que el reino viniera. Entonces, habrá todavía otro que vendrá en el espíritu y poder de Elías, que será ese Elías cumpliendo esa profecía antes de la venida del reino glorioso. ¿Lo entiende? Algunos de ustedes se ven turbados. El profeta dijo esto, Elías vendrá. Lo que él quiso decir fue uno en el espíritu y poder de Elías, un profeta como Elías. Si ellos hubieran recibido a Juan el Bautista, si ellos hubieran creído su mensaje, si hubieran recibido al Mesías, si el Mesías hubiera establecido su reino, Juan el Bautista habría cumplido esa profecía. Él habría sido el profeta semejante a Elías que habría venido para restaurar todas las cosas para el reino. Pero le hicieron a él lo que ellos quisieron. ¿Y qué le hicieron? Le cortaron su cabeza. Lo rechazaron. No permitieron que él restaurara. Después ellos, observen al final del versículo 12, también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ellos aplastaron al que se parecía a Elías y que era el precursor del Mesías. Mataron al Mesías y entonces como consecuencia rechazaron la restauración y rechazaron el reino. Y entonces Elías, o más bien Juan el Bautista, no podía ser ese Elías para cumplir eso. Entonces creemos que en el futuro, antes de que Jesús regrese, otro gran profeta vendrá en el espíritu y poder de Elías para corregir las cosas. Y él restaurará todas las cosas y no le harán lo que le hicieron a Juan el Bautista. Y ellos sabrán quién es. Y después de él vendrá el rey en su majestad real y en su gloria. En Mateo 11 dice, Juan dice, escuche esto. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora escuche esto. Y si lo recibiereis, este es Elías. ¿Ve el punto? Mateo 11, 14. Si ellos hubieran tomado el mensaje de Juan y lo hubieran recibido y recibido al Cristo, él habría sido el cumplimiento de Elías. Pero debido a que lo mataron y mataron al Mesías, tiene que venir otro como Elías. Juan habría sido. Esa es la razón por la que Lucas 1.17 dice que vino en el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y demás, para preparar a un pueblo para el Señor. Él iba a ser el cumplimiento si hubieran creído, pero no creyeron. Ahora, ¿qué significa esto en términos de la deidad de Cristo? Simplemente esto. El Antiguo Testamento dijo que antes de que el Cristo venga, vendrá uno como Elías. Uno como Elías vino, ¿verdad? Y simplemente porque el mundo lo rechazó, no significa que él no estaba cumpliendo su función como Elías. Entonces los judíos entraron y dijeron, este no puede ser el Mesías porque no ha habido un Elías. Jesús dice, de hecho hubo un Elías y si lo hubieran escuchado y lo hubieran creído, él habría cumplido esa profecía de Elías. Esa es la quinta y última evidencia de que Jesús es verdaderamente el Cristo de Dios glorioso, real, el Hijo, el Rey, porque hubo un Elías que vino antes de él. La única razón por la que él no pudo cumplir con eso de manera plena es porque lo mataron junto con el Mesías. Y cuando él regrese, él será precedido por otro de esa misma manera. Escuche, ahora estamos de regreso a la tierra. Y concluimos con la última declaración del versículo 12. Así también, el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Todavía no es gloria, sufrimiento ahora. Y ese es el mensaje del texto, como puede ver usted. Jesús está diciendo, yo tengo que ir a sufrir, capítulo 16, versículo 21, tengo que morir. Y después dice, y también ustedes, versículo 24, si ustedes me van a seguir, van a negarse a sí mismos, van a morir a sus propios deseos y morir a su propia voluntad y morir a su propio pecado y morir a su propia manera de vivir y van a tomar una cruz. En otras palabras, van a llevar vituperio. Algunas personas no creen que los cristianos deben ser permitidos en la sociedad. Algunas personas creen en burlarse de ellos y en mofarse de ellos y en algunos casos quitarles la vida. Pero así es. Van a tener que tomar esa cruz y seguirme. Y esto es sufrimiento. Y algún día habrá gloria y esto está en el futuro, pero esto es sufrimiento. ¿Y no es hermoso que les dice que van a sufrir y después les reitera que van a sufrir, pero en medio de esto les da un vistazo de gloria. Y entonces recordamos esas hermosas palabras del apóstol Pablo a ese querido Timoteo, quien de hecho estaba sufriendo también por el menosprecio, el vituperio de Cristo, cuando dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es nuestra gran esperanza, ¿no es cierto? Que no importa la pequeña cantidad de sufrimiento que soportemos en esta vida, no es digna de compararse con la gloria que será revelada en nosotros en Cristo. Y este vistazo de gloria solo nos da una probada de cómo será. Padre, venimos a ti en esta mañana con corazones agradecidos. No merecemos tu gloria, sin embargo, con cuánto gozo aceptamos el regalo de gloria a través de la gracia. No merecemos entrar a tu cielo eterno. No merecemos estar morando para siempre en esa ciudad de bendición. No merecemos que nuestros pecados sean perdonados, pero estamos tan agradecidos. Padre, te damos gracias por el vistazo de gloria que hemos tenido en esta Escritura, que pudimos ver hacia adelante y ver lo que es nuestro en últimas. Pero, Padre, sabemos que no podemos quedarnos en el monte. Este todavía no es el momento para la fiesta de los tabernáculos. Este no es el tiempo de la gloria. Este es el tiempo del sufrimiento. Y entonces, Padre, te pedimos que con disposición nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y te sigamos. Que vengamos a Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados, para recibir vida eterna, vida abundante, para vivir para aquel que murió por nosotros, para que algún día entremos a tu reino glorioso. Y hasta entonces podamos disfrutar inclusive el sufrimiento porque nos regocijamos, porque nos acerca más a ti, porque nos perfecciona, porque nos conforma la imagen de Cristo. Y el sufrimiento es tan pequeño comparado con la bendición. De hecho, Señor, nosotros los que somos cristianos a veces pensamos en toda esta plática de sufrimiento y pensamos que es tan remota porque hemos experimentado una bendición tan abrumadora que el sufrimiento se desvanece. Con disposición, Padre, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y te seguimos para recibir vida eterna, para recibir perdón y algún día para ser glorificados con Jesucristo, a quien amamos y servimos y en cuyo nombre oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.